que la economía argentina está en una etapa de transición, por así decir, donde venimos de altas tasas de inflación, altas tasas de interés, una caída muy marcada en lo que es el consumo. Pero empiezan a aparecer algunos datos que muestran ciertas posibilidades de reactivación en la economía, ¿no? Recordemos que el último dato de inflacionario que tenemos es lo que se publicó en el mes de marzo, que fue del 3,4%, cifra que publicó el INDEC, con una inflación núcleo del 3,2%. Recordemos que la inflación núcleo, los economistas lo sabemos ver mucho, dado de que a la hora de hacer el cálculo no se tienen en cuenta muchos precios que son estacionales, como bien. Pueden ser lo que puede ser el combustible, puede ser las tarifas reguladas, entre otros. Desde el gobierno nacional tratan de explicar que esa inflación es producto de lo que ha pasado externamente también, con lo que pasó en Medio Oriente, con el tema del petróleo, y bien. Cómo el petróleo, el aumento del crudo a nivel mundial, ha repercutido en todas las economías del mundo, ¿no?
Bien. De manera negativa, digamos.
De manera negativa.
Bien.
Casualmente, hoy, en el día de hoy, el INDEC va a publicar el dato inflacionario del mes de abril, donde ciertas consultoras privadas especializadas en la temática, como también el propio relevamiento de expectativas de mercado, que lo publica el Banco Central, estiman que la inflación va a rondar en alrededor del 2,4% al 2,6%. Va a haber una baja para este mes.
Ahora, o sea que la inflación va a bajar. Según los indicadores ahora, ¿qué es lo que se toma puntualmente como análisis? ¿Qué variables son las que se toman para calcular la inflación? Porque hablando con la gente, incluso esta mañana lo decíamos al comienzo del programa, vamos a cargar combustible y combustible cuesta más caro. Bárbaro, lo podemos circunscribir ese aumento a lo que está sucediendo en Medio Oriente y demás. Pero uno cuando va a la góndola también ve que todo está más caro, o que el poder adquisitivo que tenemos, calculando lo que es eso, en otra etapa de nuestra vida, decir, che, yo antes con un solo trabajo podía hacer tal o cual cosa, y ya tenía un sueldo bajo, me decía alguien, ya tenía un sueldo bajo, pero podía, qué sé yo, ir a vacacionar, no sé, 20 días. Hoy tengo que ir a dar una vueltita a la Plaza del Morro y volver.
Sí, sí, hoy está más limitado.
Tal cual. Eso es una verdad. Recordemos que baje la tasa de inflación no quiere decir que no haya inflación.
Bien.
Eso por un lado. O sea, los precios siguen aumentando, pero no en la misma proporción que lo que había pasado en el mes anterior. Eso es lo que se espera para este mes, ¿no? Sí, la verdad que está marcado, está muy marcado el cómo el consumo se ha habido perjudicado. Cada uno, cuando uno va al supermercado, ya empieza no a elegir las primeras marcas, ya estamos eligiendo segunda o terceras marcas.
Sí.
Y antes había un sobrestoqueo de mercadería, ahora ya no.
Tal cual.
Ahora ya estamos teniendo la tendencia el consumidor en el día a día.
Exacto. Vos fíjate que lo hablábamos con Maga días atrás, que nos causó gracia pero en un primer momento, pero después cuando lo empezamos a analizar, por ejemplo, viste los paquetes de galletas, que antes, no sé, venían, pongámosle, no me acuerdo ahora, de medio kilo, pongámosle, ahora vienen de 340 y después de 100 gramos y así, el mismo paquete pero reducido en tamaño mini, casi individual. Y qué sé yo, vamos a una góndola y ya no vemos azúcar de un kilo, vemos azúcar de 900 gramos. Vemos productos puntuales que han reducido incluso la capacidad para que cueste menos.
Totalmente. Bueno, ahí son estrategias de costo que emplean las empresas, donde muchas veces a veces vemos el mismo packaging, el mismo tamaño.
Exactamente.
Pero el contenido que tiene en el interior es mucho más bajo. Mucho menor.
En los yogures lo notamos también. En los yogures que dice 900 gramos y antes era de un litro. 900, sí, gramos, sí, sí. Se pesa en gramos el yogur. Y antes era de un kilo.
Sí, también. Eso se nota muy, muy fácil en lo que son los snacks. donde uno ve una bolsa muy, muy grande y después adentro, cuando...
Puro aire.
Puro aire, sí, tal cual.
Tal cual, tal cual. Asiente Martín debe ser consumidor de snacks allá atrás. Asiente Martín, así que si lo asiente Martín es así. Bueno, y todas estas cuestiones que tienen que ver con respecto a lo que repercute en el bolsillo directamente del consumidor. Con respecto a qué tenemos que hacer, qué herramientas tenemos nosotros como consumidor, siendo el de la economía me parece lo último, porque están los grandes mercados, los grandes bancos, las grandes industrias y abajo estamos nosotros, los consumidores. ¿Qué herramienta podemos echar mano para afrontar de alguna mejor situación o qué deberíamos hacer y qué no?
Bueno, primero que nada, siempre aconsejamos la educación, obviamente, todo lo que es la parte de educación financiera, de cómo poder administrar nuestro dinero. Hoy en día hay muchas herramientas para poder aprender a usar ese dinero. Muchas veces, hasta la propia utilización de la tarjeta de crédito es un amigo, o sea, si, siempre y cuando uno lo sepa utilizar. Aprovechando las ofertas que establecen los comercios con los bancos, utilizando utilizar las billeteras virtuales para poder generar rentabilidad diaria, por más que la tasa de interés sea muy baja, no quiere decir que no sea útil. Claro. El hecho de poder ese capital que yo a lo mejor sé que lo voy a gastar en 30 días, lo puedo emplear en algún instrumento a los efectos de que me genere una utilidad.
Claro, el famoso adquirir un activo en vez de adquirir un pasivo, digamos, un activo que te genere un ingreso.
Totalmente, totalmente. Hoy en día, con el simple hecho de crearte una cuenta en una billetera virtual, ya podés acceder a las cuentas remuneradas. Pero también existen otros instrumentos financieros en mercado de capital que no son muy difíciles de operar y que también te ofrecen rentabilidades a muy corto plazo, como el caso de lo mencionado anteriormente.
Bien, 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 bien. Tremendo. Tengo un par de consultas ahí, tenemos un par de movimientos monetarios y le vamos a consultar al contador en un ratito.
Bien,
perfecto. Bueno, son algunas de las herramientas que tenemos. Utilizar sabiamente el crédito para aprovechar o una financiación en la adquisición de algo que nos genere ingresos sería una de las opciones entonces más viables en esta situación.
Totalmente, totalmente.
Bien. Decías al comienzo que la inflación tiende a bajar. ¿En qué va a repercutir en el bolsillo del ciudadano? Si hablamos que por ahí los precios no lo vemos repercutido, o no sé si me estoy expresando bien, o quizás el poder adquisitivo de la persona sea menor.
Bien, ahí va todo de la mano, porque, a ver, la inflación sigue creciendo, fíjense, no en la misma proporción.
Bien.
El problema acá está en el salario real.
Ah, bien.
Uh-huh. El salario se debería ajustar en función de lo que estaría aumentando la inflación y que no lo está haciendo en términos reales. Hemos perdido poder adquisitivo. Eso sí es algo que no es positivo. Pero bueno, acá en economía lo que se busca es primero acomodar todas las variables macroeconómicas y lo último que se deja siempre es el sueldo, el salario. La verdad que no debería ser así, pero bueno, pasa. Si nosotros logramos ajustar la inflación, podemos establecer buenas tasas de interés para que las empresas, los emprendedores, las pymes puedan obtener financiamiento. Ellos obviamente lo van a plasmar en inversiones. Esas inversiones van a generar trabajo. Y si se genera trabajo genuino, obviamente lo que va a hacer es generar mejores condiciones de salarios. Uh-huh. Es como una cadena.
Bien, bien, bien. Ahora, por ahí son cuestiones por ahí más largoplacistas, me parece. Son cuestiones que repercuten más a largo plazo. Y cuando podemos analizar por ahí el tema de sectores vulnerables, como lo están atravesando, que son los jubilados o distintos sectores que necesitan la solución ya, ahora, ¿qué se les puede decir analizando obviamente el mercado? Porque acá vamos a aclarar algo, estamos solamente tirando datos, noticia, información, en base al análisis del mercado, de las variables económicas que se van ofreciendo y que van sucediendo, ahí donde por ahí vemos el punto débil de la comunidad.
Sí, totalmente. Yo considero que estamos pagando el costo de muchos años de mala gestión. Bien. Estamos pagando un gran costo.
Bien.
De malas gestiones, donde se da mucho dinero, donde era fácil acceder a subsidios, acceder a diferentes beneficios. Y entonces en ese momento la gente estaba feliz, estaba conforme, porque accedía a dinero de forma fácil.
Claro.
Pero bueno, eso tiene un costo. Eso tiene un costo. O sea, esas políticas de subsidio, son cortoplacistas, ¿no? En el largo plazo lo pagamos todo. Y bueno, ahora nos está tocando, obviamente, poder soportar esos costos. Y bueno, acá lo que se está viendo ahora es que, o considero yo, que ya tocamos piso. Yo creo que ya tocamos piso y eso es importante saberlo, porque una vez que uno toca piso empieza a rebotar. Uh-huh. Y bueno, obviamente lo que se está esperando, y quiero ser optimista, es que se va a reactivar la economía en pos de crecimiento, ¿no? En desarrollo.
¿Qué señales ven ustedes como para predecir o esperar que crezca así la economía?
Bueno, uno es el dato inflacionario, eso que ya estuvimos hablando. Otro dato que me parece importante remarcar, que en el mes de marzo las industrias mejoraron la utilización de la capacidad instalada en un 60%.
Uh-huh.
Quiere decir que la industria estaba trabajando prácticamente, esto se mejoró a un 60%, cuanto antes estaba en un 55%. Quiere decir que estábamos trabajando a media máquina.
Bien.
Entonces la industria...
Son los famosos gastos ociosos que le llaman eso. Es como algo que se invierte y no tiene el rédito que debería tener.
Totalmente. Tenía la industria estaba teniendo capacidad ociosa.
Bien.
Que no estaba produciendo.
Capacidad ociosa, bien.
No estaba produciendo. Y bueno, en marzo se vio una reactivación de un 5% más. Estaban operando un 55, ahora están operando un 60. Entonces hubo un gran salto ahí de un mes al otro en la producción y con lo que eso conlleva, ¿no? Obviamente al producir más, la industria necesita de más mano de obra. Eso genera empleo.
Exacto.
Que es algo que yo noto de que tocamos piso a nivel de empleo. Yo considero de que la información que se publica no representa la realidad puntual de lo que está pasando en el contexto real.
Bien.
Para mí tocamos piso también ahí.
Es importante eso decirlo también, sí. Porque muchas veces la información que se consume es bajando una línea o es muy tendenciosa, sin por ahí buscar el trasfondo real de lo que sucede.
Totalmente. Sí. Eso por un lado, después también el gobierno nacional está buscando reactivar la economía a través de el financiamiento, ¿no? Está pidiendo a los bancos que presten dinero, ¿no? El tema es que no se están dando las condiciones todavía. ¿Por qué? Porque estamos en máximo de morosidad, la gente estaba pidiendo prestado y no lo está pagando.
Bien.
Entonces los bancos, obviamente, no van a salir a prestar si no saben que se los van a devolver. Es por eso que también las tasas de interés son muy altas. Por ende,
claro.
el financiamiento sigue siendo muy oneroso actualmente. Existen alternativas de financiamiento más económica a través de mercado de valores, pero ya requiere de un asesoramiento un poco más
específico,
claro. Más técnico. Con tasas de interés de financiamiento mucho más beneficiosas para, en este caso, el inversor.
Bien. ¿Y cómo entonces estamos en una etapa donde ya más de esto no se puede bajar? De ahora lo que queda es ir escalando en las cuestiones económicas, que todo indicaría ir mejorando.
Sí, total. A ver, la inflación sigue creciendo, como veníamos hablando, el combustible ha aumentado, aumenta un montón de cosas. El objetivo es que no aumenten en la misma proporción, que eso se logre una estabilidad, eso. La idea del gobierno es bajar el 2% antes de fin de año, el 2% de inflación mensual. Yo considero que en el corto plazo no se va a dar, pero llegado a fin de año puede ser que se dé. Obviamente soy optimista, también quiero, o por lo menos deseo ser optimista, de que esto se acomode. Y bueno, hay que tener un poco de fe y que algunas de las herramientas se están acomodando, algunas de las variables se están acomodando y esperemos que sea para bien todo lo que se está aplicando también, ¿no?
Bien, yo rescato algo de todo lo que vas comentando, Marcos, que es importante tenerlo en cuenta porque, y a muchos no, quizá no le va a gustar, pero venimos en un envión donde la producción había bajado, incluso a nivel personal, individual, y hoy estamos en una situación donde vemos que mucha gente está buscando alternativas económicas para emprender, para llevar adelante, qué sé yo, un emprendimiento chiquito y así poder sostener o generar otro ingreso extra. Y se dan cuenta que sí tenían la capacidad, que sí tenían la posibilidad, que sí tenían quizás los conocimientos técnicos, lo que sea, y comienzan a generar otro ingreso extra al que ya venían para complementar al ingreso familiar. Y eso está bueno también destacarlo, que en situaciones de crisis también poder aprovechar las oportunidades que el mercado te va dando, ir viendo esas oportunidades, ir captándolos y poder adquiriendo así algún otro espalda, digamos, o espaldita financiera para poder afrontar la situación que está para nada fácil.
Totalmente, acá lo que tiene que primar es la innovación, buscarle la vuelta, a ver de qué manera yo puedo generar más ingreso. Siempre aconsejamos de no, a ver, muchas veces las empresas los emprendedores fracasan por no hacer un estudio previo, un estudio de mercado previo, a ver si el producto que yo quiero empezar a comercializar tiene demanda,
claro.
Qué competidores tengo, el precio que yo puedo llegar a alcanzar para poder ofrecerlo, compite con lo que están pidiendo los demás, es atractivo mi producto. Bueno, esas preguntas que uno se las hace, se las debería hacer el emprendedor.
Claro.
Y no solamente ejecutar, comprar lo necesario para poder empezar a vender, claro. Y después me largo a la pileta y empiezo.
Exacto. Mira, fíjate, en un momento, veíamos, no sé, estoy hablando años atrás, no sé cuántos años atrás, pero qué sé yo, alguien que estaba trabajando en una industria, por ahí lo despedían, recibía un dinero de indemnización, que es un tema para hablar también, tema de indemnizaciones, porque ha cambiado la modalidad, pero lo podemos hacer en otra oportunidad. Tomaba un dinero y iba, ¿qué hacía? Se compraba, qué sé yo, un auto y lo ponía de remis. Hoy, de acuerdo a las variables económicas que tenemos, es inviable, me parece a mí, poner un vehículo o un capital tan caro para el transporte, teniendo en cuenta el valor del combustible, de las cubiertas, los mantenimientos y demás.
Sí, también quería, en lo que están hablando ustedes, comentar que yo soy emprendedora también y lo que veo a mi alrededor es que algunos no saben sacar bien los costos para después replicarlos en su producto. Entonces quizás hacen un buen estudio y tienen un producto que puede venderse bien en la ciudad, pero no le ponen el precio adecuado para solventar todos los costos que implica el tenerlo ellos a la venta.
Tal cual. Muchas veces el emprendedor tiene en cuenta los costos directos, que son fáciles de identificar, pero no tiene en cuenta los costos indirectos. Esos son los más difíciles de identificar o de asignárselo a la unidad de producto. Y muchas veces son muy significativos esos costos indirectos para el costo real que tiene el producto y obviamente en función de eso establecer la política o la estrategia de precio, ¿no? Eso es fundamental, por eso yo promuevo la educación de que uno, hay un montón de capacitaciones en tema de costos, claro. Hay muchas, o sea, hoy en día la información está muy fácil, es muy accesible. Sí. La misma inteligencia artificial nos ayuda en esta temática, que por ahí no es fácil asignar los costos indirectos, y a lo mejor uno lo introduce en la inteligencia artificial y ya te ayuda y ya te determina cuál es el costo. Claro,
usar las herramientas que tenemos a mano. Es decir, no hace falta ser un especialista en macro, microeconomía o en emprendedurismo, y bueno, y uno tiene que buscar, consultar. Para eso están ustedes, los contadores, uh-huh, acercarse a una consulta y ver, mira, orientame por acá.
Tal cual. Hay acá en la misma universidad, está desarrollando una diplomatura en finanzas personales.
Importante eso, ¿no?
Una diplomatura que va de lo más bajo de contenido hasta lo más, tampoco muy aplicado, muy técnico, pero te abre la cabeza un montón y nos enseña, obviamente nos educa para poder obviamente tomar decisiones inteligentes, que es básicamente la idea, ¿no?